Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Como todos los días, comenzamos este programa los viernes a las 15 hora argentina, a las 18 UTC, y todos los viernes acompañado por Arnaldo Slaen. ¿Cómo le va?
Pero qué privilegio, muy bien, qué lindo estar acá frente a los micrófonos de RAE, hablar contigo, juntarnos nuevamente, reencontrarnos con nuestra audiencia, hablar de lo que tanto nos apasiona, que es la radio. Así que, ¿cómo pudo estar, Juan?
Qué bueno.
Te contesto tu pregunta con otra pregunta.
Porque además hacía rato que no nos encontrábamos en este espacio porque tuvimos un feriado en el medio.
Exactamente, por supuesto, por supuesto. Y yo debo hacerte notar cuánto extraño estar justamente aquí contigo, con nuestro operador, hablar de radio con nuestra audiencia. Es un momento en la semana que realmente atesoro muchísimo.
Qué bueno, qué bueno. Y seguramente nuestra audiencia también. Nos han llegado mails hermosos.
Has compartido algunos conmigo. Es más, en algún caso he tenido la poca generosidad de no respondértelo, pero lo debo reconocer. Pero sí, algunos muy, muy lindos y con conceptos muy afectuosos hacia nosotros. Sí, sí.
Nos pueden escribir en juansixtoradio@gmail.com. juansixtoradio@gmail.com. Disfrutamos mucho cuando nos cuentan sobre su vida, sobre cómo se iniciaron en el diexismo, de esos nombres fundamentales para ustedes. Eso lo disfrutamos muchísimo.
Seguro, y es un reconocimiento muy grande también a nuestra labor.
El feriado pasado, por el cual no estuvimos al aire, tiene que ver con la Guerra de Malvinas. Un 2 de abril comenzaba la Guerra de Malvinas, una guerra innecesaria, muy difícil, y que se llevó puesta muchas vidas, muertes, y puestas muchas vidas para el resto de sus vidas, ¿no? Como las nuestras, claro.
Por supuesto.
Como la de cada uno de los argentinos. Y nos parecía necesario hablar de esto en RAE, porque en esa guerra también estuvo presente la radio.
Sí, ocupó un rol fundamental. De alguna manera la guerra atravesó la vida no solamente de aquellos que fueron combatientes, y estamos hablando aquí tanto de argentinos como ingleses, sino que todos los que simplemente éramos ciudadanos de a pie en aquel entonces, pero que vivimos en un país en guerra, pasamos por una experiencia que de alguna manera siempre te deja una marca. Y la radio, Juan, tuvo un rol fundamental, la radio de aquel entonces, porque para los que fuimos contemporáneos con el conflicto bélico, y parece que hubiese pasado muy poco tiempo, eran las herramientas tecnológicas de aquel momento las plenamente vigentes, y hoy sabemos que hay otras que las han reemplazado, por lo menos comparten las preferencias de la audiencia. Pero en aquel momento los métodos de transmisión a distancia eran realmente muy concretos y muy claros. La onda corta era fundamental. Y en ese sentido, también la amplitud modulada, claro, naturalmente, claro. La radio ocupó un rol central y fue un apoyo de la guerra con balas y bombas, porque se convirtió en una verdadera guerra de las ondas. Yo te invito a que comencemos este repaso de circunstancias, que podrá o no seguir en otro programa, pero con algunos audios que nos van a introducir brevemente voces y sonidos que fueron previos y durante la guerra, o contemporáneos en la guerra, y nos van a introducir en el tema.
Claro que sí. Está Sergio Ríos en la operación técnica, y vamos a comenzar con el audio
fundacional de este programa,
claro,
que es una recopilación de sonidos de aquel momento.
Sí, comenzamos con el audio de esta manera.
Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional.
Hemos propuesto aquí el primer parte de guerra. Habrá más hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfando.
Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, se presentaremos batalla.
Ahí estábamos escuchando recortes de audio
que se irradiaban a través de justamente los medios de comunicación de la República Argentina, ¿no? Escuchamos
los privados y los públicos.
Ya escuchamos la marcha de Malvinas, un pequeño segmento, escuchamos al general Galtieri, que por aquel entonces detentaba el máximo cargo de este país como uno de los integrantes de la Junta Militar que gobernaba a la República Argentina. Y lo cierto es que de alguna manera una plaza llena había avalado ese 2 de abril la reconquista de las Islas Malvinas, una plaza de Mayo llena, luego que tres días atrás o dos días atrás justamente había una serie de protestas generalizadas del movimiento obrero contra el mismo gobierno, ¿no? Al cual luego se lo vitoreaba. Eso de alguna manera nos permite tomar una composición de qué manera la gente frente a una situación bélica mira a sus gobiernos con otros ojos totalmente distintos, ¿no? Sí. Y empieza también a consumir una información distorsionada.
Claro,
es lo que pasó durante mucho tiempo a partir de ahí. Y uno de los medios por los cuales nos informábamos y que quien te habla creía a pie juntillas en aquel momento, eran los partes de guerra que recibían un nombre más rimbombante y se denominaban con el eufemismo de comunicados del Estado Mayor Conjunto. Yo te invito, traje varios, pero simplemente escuchamos a algunos de ellos para entender de qué manera se bajaba la información oficial en aquel momento, independientemente de lo que las radios y canales de televisión difundían.
¿Lo escuchamos?
Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Se ha asegurado de esta manera el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes. Quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan, con la ayuda de Dios, convertir en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino postergado paciente y prudentemente casi 150 años. Directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión.
Ahí estábamos escuchando el comunicado, que con el diario del lunes es tremendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Y vos sabés que en aquel momento yo iba al colegio secundario y ya era un adolescente, y muchas veces los comunicados del Estado Mayor Conjunto, que se irradiaban a la mañana, eran pasados en todo el instituto, en todo el colegio,
los
el colegio
público,
por los parlantes, exactamente.
¿Sabés que hace unos días, a través de las redes sociales, hace unos días, no, el 2 de abril, comenzaron a aparecer, gracias a esto de las redes sociales y la digitalización, algunos videos de canales cubriendo la Plaza de Mayo.
Es el 2 de abril.
El 2 de abril, luego del comunicado. Mucha gente tocando bocina, mucha gente festejando,
sí,
muchos saliendo del trabajo con banderas argentinas a celebrar y Galtieri apareciendo desde el balcón saludando, ¿no?
Sin dudas, porque la realidad, independientemente de los gobiernos, es que la causa Malvinas es muy cara al pueblo argentino. Claro. Todos, o la mayoría de los argentinos, tenemos una fe ciega en que las Islas Malvinas son argentinas. Después estarán las discusiones si vale la pena recuperarlas o no, que hay gente que piensa que no, la mayoría consideramos que por medios pacíficos hay que seguir las negociaciones tratando de que vuelvan a ser parte formal y real de nuestro continente, de nuestro país, pero la gente se había agolpado en la Plaza de Mayo. Fue un momento casi épico y muy emocionante. Y claro, éramos mucho más ingenuos. Como el nombre de aquella película, La Edad de la Inocencia, la mayoría, más grandes, más chicos, éramos realmente muy, muy ingenuos y creíamos lo que leíamos, los títulos de las grandes revistas del momento, los titulares de los medios de comunicación escritos, lo que decía la radio, lo que veías por televisión. Y había cosas que no habían sido tan así, ¿no?
Claro, por supuesto, claro. Por supuesto. Todos conocemos la anécdota de Chiche Helblum subiendo, poniendo de portada en la revista Gente una foto de otra guerra.
Por supuesto, me había olvidado de esa anécdota. Pero claro, esos primeros días eran de fervor.
Él lo cuenta muy orgulloso, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto. Pero aquellos días estábamos todos embargados de patriotismo, el gobierno de Londres estaba sorprendido, no sabía qué hacer, lejos estaba la flota británica de empezar a navegar hacia las tierras australes. Entonces la alegría era prácticamente cotidiana con los avances que iban realizando las Fuerzas Armadas Argentinas en el territorio de las Malvinas. Y lo cierto es que en uno de esos avances, justamente el 2 de abril, se ocuparon las instalaciones de la Falkland Island Broadcasting Service, la estación de Gran Bretaña, que en aquel momento cumplía el servicio radiofónico, y se inauguraron de esa manera las transmisiones de LRA-60 Radio Nacional Islas Malvinas. La emisora fue tomada por un grupo de militares que sacaron a los conductores del programa que en ese momento estaba en el aire, y se comenzó a irradiar programación en español y también segmentos en idioma inglés. ¿Querés escuchar una emisión de aquel 2 de abril de Radio Nacional Islas Malvinas?
Sí, es un audio muy fuerte, es muy interesante para escucharlo, es un hecho histórico para la radiofonía este mismísimo audio.
Sí, sin lugar a dudas, y vale la pena si lo pueden bajar y copiar, porque en el archivo de Undi Exista ocupa un lugar muy especial.
Claro, lo escuchamos.
Ladies and gentlemen, the population of the Falkland Islands and whoever else may be listening, the radio station is now under control, as you know, of the invasion forces of Argentina, and therefore we have to obey the instructions of these forces. We hope later to hear from His Excellency the Governor of what he is going to do and the guidance he is going to give us, and we hope to hear what the British government are going to do. At this moment I've been instructed to play for you a tape. I don't know what it is, so I'm going to play it and for you now.
A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina.
Begins its transmission, LRA, Islas Malvinas Broadcasting Station, for the whole of the Argentine Republic. We shall listen now the Argentine National Anthem.
De esa manera sonaba el himno en LRA-60.
Radio Nacional Islas Malvinas, que operaba en dos frecuencias, en 536 kHz en amplitud modulada y en 2370 kHz en la onda corta. Y vos me dirás, qué frecuencia rara en la banda de 120 metros. ¿Sabés qué pasa? Que en aquella época esas frecuencias eran utilizadas por las flotas pesqueras. Era una frecuencia utilizada más que nada en banda marina. Y claro, había muchas flotas pesqueras en la región del Atlántico Sur, y la forma o la manera en que primero la FIBS de los británicos y luego el LR-60 sería escuchada en un radio amplio era mediante las facilidades que los barcos pesqueros tenían al contar con receptores de onda corta con la banda marina.
Claro, claro.
Así que había una necesidad de ocupar y salir al aire en ese tipo de frecuencias.
Queremos saludar a LRA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, que también fue una radio fundamental, y la radio de Río Gallegos también, ¿no?
Sin dudas, Nacional, y yo sumaría una más, LRA24, Radio Nacional Río Grande.
Claro, Río Grande.
Otra de las emisoras cimeras en la comunicación regional en la Patagonia Austral por aquel momento. Y vos sabés que uno de los locutores fundamentales, si no el primero, que operó en la Radio Nacional y las Malvinas fue Norman Powell. Justamente fue un personaje central en aquel momento, salía al aire por distintas radios y canales de televisión en la República Argentina, también porque era entrevistado por medios, y después, de alguna manera, se le perdió un poquito el rastro. Justamente la semana pasada, el director de esta emisora, Adrián Eduardo Corol, le hizo una entrevista que se irradió por la señal de Radio Nacional, y vamos a escuchar un segmento para que reconozcan esta voz de Norman Powell. Escuchemos algunos conceptos que él pueda compartir con ustedes. La entrevista se puede encontrar por internet, claro, y disfrutar de una manera completa, pero por lo menos ustedes pueden contextualizar de lo que estamos hablando escuchando algunas frases e ideas de Norman Powell.
Mi vínculo primero fue con Radio Continental,
claro,
que era la radio en la que empecé el trabajo en servicio informativo. Después pasé por Radio Belgrano y finalmente Radio Nacional Buenos Aires. Ahí en Radio Nacional Buenos Aires tenía la tarea de preparar un noticiero al mediodía que salía por la cadena nacional, y lo presentaba junto con otros de los varios locutores que teníamos en ese momento en Radio Nacional Buenos Aires, que estaba ubicado en la calle Ayacucho.
¿Te enterás cómo llega Norman Powell a vincularse con Malvinas, con LRA60?
Fue una tremenda sorpresa cuando nos despertamos el 2 de abril y nos enteramos de que Argentina estaba tomando las Islas Malvinas. Yo llegué a la mañana temprano a cubrir mi turno en Radio Nacional, me di con la tremenda noticia, era un revuelo la redacción, era un revuelo el estudio, estábamos transmitiendo en forma constante noticias, especialmente las que suministraba la agencia Telam, los comunicados, etcétera. Fue una jornada revolucionaria realmente para todos los que estábamos trabajando ahí. Me imagino lo que habrá sido en todas las demás redacciones y estudios de los medios de comunicación en Buenos Aires. Estábamos todos un poco mareados con la novedad. Y al día siguiente el director...
Ahí estamos escuchando un pedacito nada más de la entrevista.
Es un segmento, sí, porque la entrevista es jugosísima en sí, cuanto a anécdotas, a narraciones de las primeras transmisiones desde Puerto Argentino, la convivencia con el personal de la radio isleña, la programación y los mensajes para soldados argentinos, el funcionamiento técnico de la emisora y muchas otras cosas más que el director de Radiodifusión Argentina al Exterior, Adrián Corol, le fue de alguna manera sacando a Norman Powell, que es un hombre, como hemos podido escuchar, con una vastísima experiencia radiofónica y que conocía el poder de la onda corta porque había hecho pruebas y experiencias en la inmortal Radio Nederland, claro, y escuchaba la onda corta como un hábito.
Claro. Busquen la entrevista en la web porque es súper interesante. ¿Vamos a escuchar algo de música?
Sí, me parece muy buena idea.
Te voy a sorprender, ¿sabes? Porque dijimos, a ver, ¿de qué manera creativa podemos musicalizar un programa que tiene que ver con Malvinas? Bueno, se nos ocurrió traer a estos jóvenes talentos que están recorriendo el mundo, los más jóvenes de la música urbana y del pop, que están trayendo la memoria a sus pares, ¿no? Que no están cantando cosas banales, que están cantando cosas súper interesantes y además lo están haciendo en el mundo.
Y comprometidas.
Sí, totalmente. Sí, sí. Entonces vamos a escuchar a Trueno con la participación de Nati Peluso.
¡Qué lindo!
Dos jóvenes maravillosos. Trueno acaba de anunciar su nuevo disco. Viene a hacer una gira con Gorillaz por el mundo.
Casi nada.
Y tiene una canción que a mí, por lo menos, me emociona muchísimo y que se llama Argentina.
¡Qué lindo!
La escuchamos.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, man, put your hands. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up.
De esa petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laborando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que
me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo.
Oh, la sangre de la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, pucho, hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera.
Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto. Y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras.
¡Wow! Impresionante. Siempre me emociona esto.
Impresionante, el final realmente maravilloso.
Siempre me emociona este final de la canción.
Pero la letra es muy buena. Sí. Es muy, escucharlo realmente te moviliza.
Sí, sí, estamos hablando de un joven porteño criado en La Boca, que es muy, muy, muy joven. Estoy buscando la edad, pero debe tener 24 años.
24 años, muy joven.
Y está con este discurso llevándolo hacia todo el mundo, ¿no? Maravilloso.
Realmente, felicitaciones por la elección para hoy, Juan. Felicitaciones.
Gracias, gracias.
Vos sabés, Juan, que la Argentina de alguna manera tenía que luchar contra las adversidades que representaban por aquel momento el poder militar británico, que por supuesto era inmenso. Y la decisión de la primer ministra de entonces de Inglaterra, Margaret Thatcher, fue preparar lo que se denominó Task Force, o fuerza de ataque, que salió, me acuerdo todavía el día, como si fuese hoy, porque esas imágenes salieron por lo que en aquel momento era ATC, Argentina Televisión a Color, hoy día la televisión pública, y fue la partida desde el puerto de Plymouth, que transmitía la BBC de Londres, de esa fuerza de ataque que iba a cruzar el Atlántico e iba a venir de norte a sur e iba a llegar acá para, de alguna manera, arrinconar a las fuerzas argentinas. Mientras esa enorme fuerza de mar estaba surcando el Atlántico, la República Argentina puso en el aire una emisora de carácter clandestino. Muy poco se sabía en aquel momento de la misma, estaba envuelta en el mayor de los misterios. Toda la información vinculada con la misma estaba llevada con el máximo secreto, así lo dijeron sus protagonistas mucho tiempo después de la guerra, y se llamó Radio Liberty. Era una estación que tenía como finalidad llegar al corazón y desmoralizar a las tropas inglesas que estaban viniendo para acá. Claro, eran soldados profesionales, claro, pero también eran seres humanos, y de alguna manera se quería, les querían mostrar que estaban peleando por una causa que no era la de ellos.
Todo hecho en un mensaje encriptado absoluto, con esa sutileza que tiene la radio y el arte, ¿no? De poder mezclar música, una sonoridad, una voz familiar, una voz dulce, ¿no? Todo como encriptado desde ese lugar, desde el lugar de la sensibilidad.
Exactamente, lo describiste muy, muy bien. Era una radio propagandística, era una radio cuya misión era muy clara y específica, era llegar a las mentes y a los corazones de las fuerzas británicas que estaban viniendo para acá y desmoralizarlos. Una de las funciones más claras y más clásicas de la radio en tiempos de guerra, cuando se irradia hacia el enemigo. ¿Querés escuchar a Radio Liberty, que operaba por aquel entonces en la banda de 16 metros de la onda corta?
Dale, vamos a escucharlo.
Decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us, our Malvinas, Sandwich, and South Georgian Islands. I am a voice, a spirit, a country. I am who can proudly say today, the world listens when Argentina speaks. Mr. Dipson, this is Liberty speaking. It is very probable that you at this moment are reading Chesterton, or maybe Noel Coward, or listening to Bela Bartok's music in your beautiful home in Belgrade Square.
Es maravilloso, ¿no? Pensar en que un productor dice, vamos a poner Yesterday de los Beatles en instrumental, algo bien inglés. Y una voz de una locutora muy joven, con un inglés interesante, y con esos recursos desmoralizar a toda una tropa inglesa.
Sí, sí, y vos fíjate, dos cosas, ¿no? Te quiero señalar, de las tantas que cualquier especialista podría destacar, yo como simple oyente, me llama la atención cuando escucho esa expresión, soy la voz de un país. Y esa, como representar a todo un país al aire, hablándole a, y acá voy a la otra, al otro aspecto que me parece, saluda a una persona en particular, mister, y no escuché bien el apellido, lo saluda, le habla directamente, algo que te refleja esas particularidades del mensaje directo, ¿no?
Claro.
En donde, en el nombre y apellido de una persona, o con él, le habla a él, claro. Y a través de él le habla a cualquier inglés.
Claro.
Es muy interesante. El papel del Liberty fue brillante en aquel momento.
Tenemos que nombrar a la conductora, porque luego fue muy famosa. Es una persona...
locutora muy famosa, sí. Pero en aquel momento se manejó o se guardó todo esto con una rigurosidad enorme. Hubo importantes profesionales atrás de este proyecto. Una de ellas fue esta voz que escuchamos, que es la de Silvia Fernández Barrios, una locutora y periodista muy importante de la República Argentina.
Que condujo uno de los noticieros más importantes que tuvo la República Argentina, que se llamó Nueve Diarios.
Exactamente. Y me parece interesante que la escuchemos en otro rol. Hay una entrevista muy linda que le ha hecho el periodista Nicolás Casanseu, una vez que se ha roto ese cerco de silencio que durante años rodeó a todo lo que tenía que ver con la causa Malvinas, con la gesta de Malvinas y con, por supuesto, las herramientas comunicacionales que se emplearon en aquel momento. Y Nicolás Casanseu la entrevistó a Silvia Fernández Barrios y esa voz sensual que nos llegaba con tanta dulzura, como vos habías dicho, es esta que va a explicar algunas particularidades de Liberty que vamos a escuchar a continuación.
A ver.
En el medio de la guerra de 1982, los soldados británicos de repente escuchaban por radio una voz que, en perfecto inglés, los inducía a tener dudas sobre lo que iban a hacer. Que no vengan, que no es su tierra, que sus madres van a llorar cuando les pase algo. Y esa voz pertenecía a mi compañera entrañable de trabajo, Silvia Fernández Barrio, en ese momento conocida como Miss Liberty.
Hello, my dear Susan, your boyfriend is on the Exeter. He is so far all right. Anxious, of course. And a little disappointed at all this useless waiting on board.
Silvia, ¿cómo fue esta historia de que te convertiste en Miss Libre?
Hola, Nico. Qué lindo es tenerte acá en casa. A ver, esto fue algo, como muchas cosas me han pasado en mi vida. ¿Te acuerdas que yo había dejado 60 minutos? Estaba trabajando en Sábado de Todos. Era un sábado. Viene alguien y me dice, te llaman del comité militar. Yo dije, oh. ¿Qué hice? Claro, en Sábado de Todos no podía haber hecho nada, en 60 minutos todavía. No me acuerdo bien cómo fue porque estaba en el medio del programa. La cosa es que el lunes voy a una reunión en el, creo que fue en el Estado Mayor, con un coronel Benard, una sola persona, no había otros. Entonces me dice que tenían este proyecto y que entendían que yo era la persona más confiable para este proyecto. La otra era otra persona que creo que era tan confiable como yo. Y yo obviamente me sorprendí enormemente, no tenía ni idea lo que era algo de inteligencia. Es más, te diría que me di cuenta después que era algo de inteligencia, que tenía que ver con la inteligencia. Después me fui enterando de que todos los servicios de inteligencia de cada una de las armas estaban como peleados entre sí. Entonces él me contaba que algunos estaban en contra de hacer esto.
¿Cómo te explicaron el propósito?
No, y me dijeron, queremos hacer esto, queremos hacerlo. O sea, es que yo no me acuerdo mucho cómo fue, me acuerdo que me sorprendió muchísimo, me acuerdo que una parte de mí sí tuvo que ver con quiénes eran los otros. Me dijeron que era absolutamente secreto. El otro era Mesa, Juan Carlos, que escribía los libretos.
El humorista.
El humorista, que escribía los libretos. Calvo, que era el que daba todos los resultados de los deportes. Mancini, que ponía la música. Y bueno, y al final, y yo entendí como que era algo. Malvinas es algo que la gente de nuestra edad lleva en el corazón muy fuertemente. Yo veo una enorme diferencia entre lo que significa Malvinas para nosotros y lo que significa, por ejemplo, para mis hijos. No hay una conciencia del sentido, del sentimiento Malvinas en gente más joven, te diría, ¿no?
Como gesta nacional.
Exacto. Entonces, más allá de que a mí no me gustaba Galtieri, ni más remotamente, esto no lo vi como una cosa que tenía que ver con Galtieri, tenía que ver con la Argentina, tenía que ver con el sentimiento que toda la vida nos habían educado en el colegio y lo que significa. Yo me acuerdo que el 2 de abril, y te lo cuento, y se me pone la piel de gallina, cuando dijeron desembarcamos en Malvinas, yo dije... Y mirá, Nico, te lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Ahí está Silvia Fernández Barrio contando su experiencia, ¿no? Cuando dio los nombres de quienes trabajaban en ese proyecto, a nosotros también se nos ponía la piel de gallina porque eran grandes profesionales.
Por supuesto, Juan Carlos Mesa, que por aquel entonces yo lo escuchaba por Radio Belgrano, claro. Tenía un programa de humor que se llamaba La Máquina de Contar, uno de los humoristas y libretistas más importantes de los años 80 y 90 de la República Argentina. Ya fallecido, Enrique Alejandro Mancini, que por aquel entonces trabajaba en Radio Mitre, tenía un programa muy seguido en las tardes de LR6. Y Calvo, creo que Julio César Calvo es el nombre, o era el nombre del periodista deportivo, era una de las voces de La Oral Deportiva, el programa más emblemático de la radiofonía argentina en materia deportiva de aquel momento, conducido por José María Muñoz. Claro. O sea, había nombres que en aquel momento eran muy importantes. Tal vez no lo era el de Silvia Fernández Barrios, que era muy jovencita.
Joven,
exactamente.
Ella.
Pero fíjate que hay cosas que hemos hablado en este programa al micrófono, lo que significa para nuestra generación el 2 de abril, por supuesto, y por supuesto, naturalmente, la causa Malvinas, el cierto alejamiento de lo que es el tema Malvinas por parte de las nuevas generaciones, la mirada que iba más allá de los gobiernos respecto a esta temática para los que tenían oportunidad de participar activamente, como esta chica que ha sido convocada. Y lo último que quiero decir al respecto es que no es habitual escuchar a una locutora de una radio clandestina brindando explicaciones de lo que fue su trabajo. Hay algunas entrevistas dando vueltas por internet a La Rosa de Tokio, ya fallecida. No recuerdo en este nombre el nombre real de esa locutora, pero no mucho más. Así que las entrevistas a Silvia Fernández Barros y avanzar en la investigación sobre lo que fue Liberty es muy, pero muy interesante, y por suerte hay mucho material al cual abrevar en las redes sociales y sobre todo en YouTube.
Me parece maravilloso esta historia. ¿Pasamos a otro tema?
Sí, por supuesto.
Dentro de la radio.
Dentro de la radio.
Y de Malvinas, ¿verdad?
Yo quiero... temas que se presentan solos, ¿no? Y quería compartir con vos una grabación.
Sí, la grabación.
Para
el número 7, vamos a decirle al operador.
Exactamente, para meternos en otro aspecto de las comunicaciones en aquel momento tan importante de la historia argentina reciente.
Lo escuchamos.
Estas comunicaciones militares, grabadas durante la Guerra de Malvinas desde las Islas Georgias, estuvieron ocultas durante 35 años.
¡Hemos sido atacados! ¡Tres guerrilleros! ¡Aquí, cambio!
Su custodio fue Arnaldo Mirabelli, radioaficionado. Hoy se escuchan por primera vez.
¡Los niños se van a entrar!
ilustran el paso de la resistencia a la rendición. En los puertos de Leith y Grytviken, en la isla San Pedro del archipiélago.
Esa grabación fue realizada en el Radio Club Argentino, en la época de la Guerra de Malvinas, que el Radio Club brindaba apoyo a las comunicaciones de las Fuerzas Armadas en ese momento.
Quedar QAP en frecuencia, quedar QAP en frecuencia.
No había en ese momento telefonía celular ni internet, el único medio de comunicación era la radio. Ese domingo, alrededor del mediodía, se empezaron a escuchar transmisiones desde las Islas Georges. Entonces, al detectar nosotros que era un evento importante y fuera de lo común, se empezó a grabar todo el transcurso de las comunicaciones.
Es muy interesante el informe de ETN, ¿verdad?
De ETN, de Todo Noticias, un canal de televisión privado de la República Argentina que nos muestra o nos mostró en este trabajo otra faceta de la guerra, que son las comunicaciones militares, uh-huh. que de alguna manera fueron atesoradas por radioaficionados, porque, y esto sí te quiero hacer hincapié, Juan, los militares en aquel momento convocaron una cantidad de radioaficionados para que monitoreen las frecuencias de radio y puedan de alguna manera bajar las comunicaciones que podían ser de utilidad para las Fuerzas Armadas Argentinas. Lo cierto es también que en aquella época la mayoría de las comunicaciones militares salían por onda corta. Entonces, con simples receptores de radio, como los que podemos tener en nuestra casa, podíamos escuchar estas comunicaciones. Claro, no estaban al alcance de cualquiera porque no todos los receptores tenían la frecuencia digital, el frecuencímetro digital para poder ir a buscar directamente la frecuencia en concreto. Pero lo cierto es que los radioaficionados cumplieron una enorme labor en aquel momento histórico. Algunos fueron a las islas, otros empleaban la infraestructura del Radio Club Argentino. También hubo una cantidad de radioaficionados cordobeses que fueron convocados a las Islas Malvinas y esta función de monitoreo era realmente una de los apoyos logísticos más importantes de las Fuerzas Armadas en operaciones. Y también te quiero señalar algo más. En aquel momento las comunicaciones no estaban encriptadas. O sea, vos lo que escuchabas era lo que acabamos de oír al aire, lo escuchabas en cualquier receptor de comunicaciones. Entonces, los que tenían un radioaficionado eran más que aptos para este tipo de captaciones.
Qué maravilloso.
Sí, sin lugar a dudas. Pero, claro, los días iban pasando, las tropas británicas llegaron, hicieron pie en el Atlántico Sur, hicieron pie en las islas, tomaron el Estrecho de San Carlos, fueron avanzando, y una radio vino a cumplir también una función propagandística, pero esta vez puesta al aire por las propias fuerzas inglesas. La BBC tenía y tiene una planta transmisora o retransmisora en la isla de Ascensión. Ajá. La BBC siempre fue muy...
La isla de Ascensión queda en...
En el Atlántico Sur, muy cerca del continente africano.
Okay.
Pero, obviamente, mucho más cerca de las Islas Malvinas y la Patagonia Austral que Gran Bretaña.
Claro.
Entonces, lo que hizo el gobierno de Margaret Thatcher fue confiscar un transmisor de onda corta, porque no quiso la BBC cederlo por las buenas, siempre argumentando que su imparcialidad era parte de su sello. El gobierno británico confisca este transmisor y empieza a irradiar una emisora cuyo objetivo era justamente el contrario al de Liberty: impactar a las tropas argentinas desde el punto de vista anímico, emocional, erosionar su capacidad de combate con un mensaje, pero justamente incurrieron en un error enorme. Así como Liberty era una voz en inglés sensual, los locutores de Radio Atlántico del Sur, que así se llamó esta emisora, eran de países centroamericanos o caribeños. Entonces era más difícil que lleguen con su mensaje, con el objetivo que tenían, a las tropas argentinas. Vamos a escuchar a Radio Atlántico del Sur en una de las tantas transmisiones que salían al aire en varias frecuencias en paralelo, con muy buena calidad en 31 metros, a las 20 horas de la Argentina de cada noche, 23 hora UTC.
Lo escuchamos.
...71, Radio Atlántico del Sur.
Bueno, como notarán cuando entro al audio, no tengo ni una cercanía al acento que ellos quisieron imitar de los argentinos.
No, por supuesto que no.
No había forma.
Más allá de la gravedad del momento histórico que estábamos viviendo, claro. Hoy resulta desde ridículo hasta histriónico. Y el nombre 971 deriva de la frecuencia 9.710 kHz. Claro, debemos decir que ya en ese momento la Argentina empezaba a perder cada vez más su posicionamiento territorial en las Islas Malvinas y las tropas británicas iban avanzando sobre Puerto Argentino, que iba a caer finalmente un 14 de junio, prácticamente a los dos meses de haber sido recuperadas las Islas Malvinas. En aquel momento, Juan, cuando ya las islas estaban a punto de ser recuperadas por los británicos y volver a recuperar para ellos, por supuesto, el nombre de Falklands, para nosotros siempre serán Malvinas, y Puerto Argentino volver a denominarse Port Stanley, aparece una emisora muy misteriosa, de la cual se sabe muy poco, que fue Radio La Voz de la Libertad de las Malvinas Argentinas, y apareció también en mayo de 1982. ¿Querés escuchar un audio?
Pero sí, claro, me reinteresa esa historia. Escuchamos.
Me falta poco. Tienen por objeto hacer conocer la auténtica verdad de lo que ocurre en el Atlántico Sur para nuestros hermanos de Latinoamérica y el mundo libre. Esta emisora se hace responsable de sus emisiones y conoce las consecuencias a las que será pasible de ser descubierta. Pese a ello, es su modesto y patriótico aporte para informar la verdad, solamente la verdad, y fortalecer el apoyo de los pueblos libres de América Latina y el mundo libre. ¡Viva América Latina! ¡Viva los pueblos hermanos de Argentina!
Bueno, maravilloso, ¿no?
Sí, una emisora que aparece ya en las postrimerías del conflicto a fines de mayo del año 1982 y Radio La Voz de la Libertad de las Malvinas Argentinas operaba en la frecuencia de 14.150 kHz, que es una banda de radioaficionados, la banda de 20 metros, y ese sonido extraño que le escuchábamos es porque emitía en modo USB, en banda lateral única, y por supuesto, cuando la volvemos a recuperar batiendo el dial para buscar el sonido audible a nuestros oídos, va quedándose ese sonido algo ruidoso o metálico de fondo. La escuchamos con el himno de las Islas Malvinas, con el tradicional himno de Malvinas o marcha de Malvinas, y con un anuncio bastante extraño para la época. Se hablaba de pueblos libres. Bueno, Argentina en la época final de la guerra empezó a cambiar incluso su viraje de al momento de buscar sus aliados, y empezó a mirar con simpatía a Libia, a la ya desaparecida Unión Soviética, y entonces cuando habla de pueblos libres puede tener alguna vinculación con esto. Aparte, Cuba empezó a brindar algún tipo de apoyo, lo mismo Perú, a la Argentina, con lo cual, digamos, estos medios de comunicación tienen que ser analizados a la luz de los acontecimientos de aquel momento histórico. Pero bueno, me parece que ha quedado muchísimo fuera del programa, pero hemos tratado de incluir lo más relevante, lo más significativo, lo que más nos ha llamado la atención de aquellos momentos tan delicados que vivimos los argentinos y toda América Latina, ¿no? Porque fue una conflagración realmente muy dura. Argentina atravesó momentos críticos, como fue el hundimiento del crucero
Belgrano.
General Belgrano, la caída de Puerto Argentino. Con lo cual, si una cosa tenemos que resaltar, es que no podemos ni soslayar lo que fueron aquella gesta histórica, ni tampoco el rol que los medios de comunicación cumplieron en aquel momento tan especial de la vida de nuestro país.
Nos estamos retirando, pero nos vamos a retirar con música, ¿te parece?
Me parece lo más adecuado, sí, por supuesto.
Dijimos que íbamos a musicalizar con los jóvenes que están sosteniendo la memoria, que están diciendo algo más, que están abrazando algunas causas y sosteniendo nuestra historia y recontándoselas a sus pares, ¿no? Y en este caso, uno de los discos que más se destacó durante el 2025 fue La vida era más corta, de Milo J, en donde se vincula con artistas del folclore, en este caso con Roberto Carabajal y con Cuti Carabajal, con una letra y una canción maravillosa que se llama El Invisible.
Yo descubrí a este músico gracias a vos, porque lo has pasado por nuestra emisora, justamente.
Gracias por venir, Arnaldo.
Al contrario, un placer, Juan.
Sergio Ríos, en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Que tengan un gran fin de semana. Suban el volumen, porque suena Milo J, suena Cuti Carabajal, suena Roberto Carabajal, suena El Invisible. Chau.
Casita de lata, derrumbe y olvido, con otros iguales, vivo junto al río. Nunca fui a la escuela, no leo ni escribo, y si andan peleando por el voto mío. Cuando cae la noche, salgo con mis hijos a hurgar la basura de los edificios. Sueño con un sueño que me está prohibido. Soy el invisible, el que nunca ha sido.
Bienaventurados, benditos los ricos, consiguen de todo con el apellido. Me sale la bronca si me tomo un vino, me hierve la sangre conteniendo un grito.
Me he afiliado a ningún partido. No quiero limosna, no soy un mendigo. Sueño con un sueño que me soy el invisible, el que nunca ha sido.